Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma.
Continuamos aquí en el Club de la Pluma. Gracias, profesora Gabriela Fernández, porque mira, Cuatro Manos trata de poner al aire todo lo que tenemos que sacar aquí en el programa, Cada vez le hago más lío, por no decir otra palabra. Y ahora vamos a dialogar con un compañero. Miren, hace años que nos conocemos. Recordamos hace varios años atrás, cuando estábamos en Radio Nacional Córdoba, que después de un festejo, de un cumpleaños, donde nos conocimos personalmente, que tuvimos ahí la ocasión de conocernos, al día siguiente, domingo, bien tempranito a la mañana, el tipo estaba en Radio Nacional Córdoba para compartir sus experiencias y sus luchas. Me estoy refiriendo a Oscar Alfredo de Di Vincenzi. ¿Cómo te va, Alfredo? Di Vincenzi. Acércate más al micrófono.
Se diría Di Vincenzi, pero bueno. Di Vincenzi nosotros, acá en el...
Acá Di Vincenzi.
Di Vincenzi, sí. Claro. Torito, ya ahora es una marca registrada. Y bueno, caminando nuevamente por Córdoba.
Bien, pero venís caminando por varias provincias y visitando muchos lugares, muchos espacios donde hay luchas sociales, reclamos de campesinos, de originarios, la historia de nuestra Argentina, que también, como la historia oficial, oculta muchas realidades, ha ocultado muchas realidades, estas también son realidades que se van ocultando, y luchas que si vos haces además un mapa, vas a ver que los focos están diseminados en toda la geografía argentina.
Sí, es muy muy triste lo que está pasando en nuestro territorio argentino, ¿no? Completo. Este año ya llevo algo así como 9 provincias visitadas con distintas problemáticas sociales y ambientales. Estuve en la Patagonia, vuelvo a la Patagonia dentro de 20 días. Vine a Malvinas, invitado por Sofía para este festival maravilloso que se hizo el 19. Bueno, acompaño desde donde esté, ¿no? Y difundiendo lo que está pasando en Córdoba.
¿Estuviste en Formosa?
Estuve en Formosa con el Foro de Médicos Ciudadanos. Estuve en el Chaco con Rolando Núñez del Centro Mandela. Quedó pendiente una visita a los Pilagá, mis amigos de allá de Pozo del Tigre. Estuve también en Santa Fe, en distintas localidades, en Las Toscas, con el tema de la cosecha del azúcar. Después me fui a Reconquista, estuve en una zona de Moscoví que están siendo fumigados. También estuve en Misiones, acompañando a Raúl en la marcha contra Panambí y Garabí. Visité también el Alcázar, un lugar donde estuvimos trabajando fuerte durante un año, en el año 2006, contra el relleno sanitario de Aguas Blancas. Uh-huh. Bueno, pasé por Corrientes, vine de vuelta a Córdoba, y ahora en Córdoba estuve visitando un lugar que se llama Villa del Rosario, uh-huh, lugar donde los campesinos están siendo expulsados con total impunidad.
¿Por quiénes están siendo expulsados?
Bueno, ahí hay nombres que se están barajando, ¿no? Y lo que más suena es Martínez de Hoz.
Qué raro.
Pero tiene una complicidad del gobierno provincial y, a mi modo de entender, la justicia se está basando en una ley que sacó de las otras un tiempo para darle los títulos de propiedad a quienes tienen título de posesión, y con eso lo están entrampando de hace tiempo largo, ¿no? Creo que es la 9150 la ley. Y donde todos los campesinos que no tenían los títulos de propiedad y que sí tenían los de posesión se registraron, y ahí es cuando los entramparon. Y estos sojeros fueron avanzando con denuncias por usurpación. Y bueno, estuvimos ahí charlando con Irma, una señora de 69 años que sigue resistiéndole, alambrado de por medio, la echaron de su campo, le voltearon su casa y bueno. Estas historias, ¿no? Que te pegan muy fuerte. Y bueno, Vaca, que está ahí dando vuelta, a ver si lo echan ahora dentro de 10 días. Y también Adrián, que viene peleándola y difundiendo por todos lados. Estas cosas que pasan, ¿no? Y bueno, ya de vuelta, capaz que mañana pasado, pegando la vuelta, saludo a la gente de Malvinas y después me voy para una localidad que está en Santa Fe, cerca de Rosario, donde posiblemente la maldita Monsanto intente meterse a través de Cargill, porque nos llegó información de que en Alvear Monsanto va a hacer esta maniobra para quedarse con la planta de Cargill y a través de ello hacer lo mismo que quiere hacer en distintos territorios. Uh-huh. Después, bueno, pasaré por el tonelero en Ramallo y un mes y cinco días de viaje a bordo del Hammer y vuelvo a destino para ir a boxe, ¿no? Porque él necesita un poquitito de mimo y de atención. Pero bueno, fue un recorrido muy, muy interesante, muy rico. Pasé por otro pueblo de acá de Córdoba, donde me pareció muy interesante la lucha que están emprendiendo jóvenes, y destaco que en todos los lugares donde estoy yendo, y por eso vale lo que estuvieron hablando ustedes, las mujeres son las que están poniendo el pecho.
Sí, sí.
Las mujeres son las que están en lucha, las mujeres son las que están empujando este carro, uh-huh. que están enfrentando la corrupción, están enfrentando las enfermedades, están enfrentando a las multinacionales. Bueno, el caso de acá es emblemático, ¿no? El de Sofía Gatica, con esta lucha de Madres de Ituzaingó, con María y bueno, y tantas mujeres que están poniéndole el pecho, pero de verdad, y esto es admirable. En Neuquén he visto también que, bueno, la asamblea del Comahue por el agua, la mayoría son mujeres, y entre las comunidades de originarios como los mapuches y los, bueno, allí los moscovíes están resistiéndole con el apoyo, viste, de la comunidad y madres y mujeres poniéndole el hombro a esta lucha adelante ahí. Nada uh-huh. de tomar distancias como en otros casos, ¿no? Que los hombres a veces especulan tanto, decir que pierdo, que gano, si me sirve, no me sirve. Acá se le pone la lucha, la pasión y ese amor de madre.
Y la cantidad de jóvenes también comprometidos, ¿no? Con
estas luchas. Jóvenes es espectacular. Ayer escribí algo sobre la comunidad de Malvinas Argentina. Entiendo que lograron vencer a Monsanto instalándole una nueva comunidad al lado del alambrado. Ya funcionan como comunidad, ya tienen su propio horno, tienen su propia forma de comunicación, están en asamblea permanente, tienen como una comunión, ¿no? Hay entre los grandes y los jóvenes y se han hecho cargo del territorio. Entonces creo que no es casualidad que este gerentito de Monsanto, bueno, un alcahuete más de sí. las multinacionales, porque ni siquiera debe ser el 0,00001 de participación en ganancia, así que es un alcahuete rentado que tiene el cassette puesto. Y que seguramente si vas vos mañana, voy yo, nos va a decir lo mismo. Te invito a ver a Roja. Y Roja es una cagada, ¿eh? Así literalmente. No puede sacar pecho y decir que Roja es un lugar donde se vive en forma amigable con la comunidad ni con el ambiente. Son las mentiras que tienen instalada. Bien, la posición de Sofía y que la salud no es negociable. Entonces, en este contexto es que Monsanto ya perdió la batalla en Córdoba. No tengo dudas. Y está buscándole la vuelta ahora para ver cómo legalmente el gobierno le saca la legitimidad que tienen los jóvenes y la gente que ya acampó en ese lugar. Porque ese lugar ya les pertenece. Y no hay ninguna cosa ilegal. Uh-huh. Ellos tomaron una tierra pública, hicieron una comunidad y están funcionando como una comunidad hace 25 días. Eso es admirable.
Sí. Digo, a pesar de este optimismo, y a pesar de ser un convencido de que las luchas se ganan con resistencia, uh-huh. no con consultas populares, como lamento decirlo, ¿no? Lo que planteó Pérez Esquivel, más allá de sus buenas intenciones, una consulta, y lo que plantea también la candidata Carolina Scotto, una consulta popular es un beneficio a Monsanto.
Tal cual.
¿Sí? Esto se gana con pelea, con lucha, resistencia y resistencia, y mayor sí. resistencia y no bajar los brazos, hasta que se vaya Monsanto, no que termine la construcción de la planta, se tiene que ir directamente. Digo, después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Porque hasta ahora, digo, por ahí frenaron la fulera, manteniendo a la policía allí en el acampe, retiraron la policía, más allá de los controles que hacen con un móvil que pasa por la ruta. Después de las elecciones, ¿qué va a pasar?
Yo creo que después de las elecciones, según el resultado, ¿no? resultado va a depender mucho de esta responsabilidad que tenemos los ciudadanos de tener tantos emergentes sociales corruptos. Quiere decir que somos un poco corruptos como sociedad. Uh-huh. Creo que vamos a tener que redoblar la apuesta en las luchas. Uno de mis sueños, creo que ya lo hablamos hace muchos años y ahora lo sigo repitiendo, ¿no? Es esto de entrelazar cada una de las luchas en distintas partes del país, aunque una sea minería, la otra contra Chevron, la otra contra las fumigaciones y la otra contra Monsanto. Tenemos que estar todos hermanados y hacer un frente de lucha y de resistencia que sea superador y que esté por encima de las luchas locales y los egos, ¿no? Claro. Los egos locales. Con referentes de cada una de las localidades donde se puede articular y tener decisiones rápidas, ¿no? Cuando pasa algo, están desalojando un campesino, tenemos que estar todos ahí acompañando al campesino. De eso se trata, no de otra cosa. No se trata de buscar ni puestos políticos ni sueldo. Creo que está en juego algo más importante que la plata, que el dinero, que la salud.
Claro.
Hace un tiempo, cuando a mí me preguntaban por las fumigaciones, un tema que ya me agotó, ¿no? De que me pregunten qué se siente ser fumigado, qué sé yo, es como preguntarle a alguien qué se siente ser robado o qué se siente ser vejado, cosas por el estilo. Pasa más que nada por esto de decir, puta madre, ¿y cuándo viene la muerte? Si ya estás envenenado.
Claro.
¿Y qué pasa con esos campesinos que los despojan y les sacan todo? ¿Qué viene después? Nada. Y si no hay nada después, ¿por qué no luchar ahora? ¿Por qué no entregar la vida ahora por una lucha? Yo sé que suena muy romántico, pero lo repiten muchos en los últimos tiempos. Si nos van a matar con veneno, si nos van a matar dejándonos sin agua, como está sucediendo en Loma La Lata, si nos van a matar con cianuro, como pasa en la mega minería, ¿por qué no luchar ahora?
Claro.
Antes de estar enfermo. ¿Por qué seguir padeciendo la cantidad de muertos en todo el territorio nacional?
Esto de les quitaron tanto que terminaron quitándoles el miedo.
Ya no tenemos miedo. Creo que una de las cosas lindas que nos está pasando es que existen estos hijos de puta, ¿no? Disculpen la expresión. Porque si no existieran, yo no me conocería con ustedes, no me conocería con la gente del Chaco, de Misiones. No existiría esta hermandad de argentinos que estamos un poco locos, pero de verdad.
Uh-huh.
Y es cierto que estos insensibles, desalmados, vendepatrias, corruptos, no tienen pasión. Y esa es nuestra ventaja. Nosotros lo hacemos todo con pasión y con amor. Somos calientes, locos, renegados, mal hablados, mal vestidos, pero tenemos pasión.
Claro.
Y contra eso no hay plata que pueda modificar esas pasiones, esas ganas de hacer, esas ganas de luchar. Y es por eso que muchas empresas están perdiendo. Ya la perdieron. En Esquel, me acuerdo, el gallego Rodríguez Pardo, junto con todos los mapuches y todas las organizaciones sociales, frenaron a Meridian Golden. Frenaron el enterramiento en Gastre. Claro. Se está frenando. Monsanto puede tener el mejor ejército de seguridad privada. Se lo meten en el Tuje, porque no lo pueden usar en Malvinas. Porque claro. No pueden expulsar a la gente de Malvinas, ni con policía, porque De la Sota es un cagón, porque los fiscales no tienen el culo sucio, porque están apagando incendios.
¿Viste cuando dicen tal publicación no comparte necesariamente los dichos por...? Bueno, yo comparto absolutamente todo lo que estás diciendo.
Claro, bueno, esa es una de las críticas que hago a nuestra tarea, ¿no? Porque no, todavía no somos profesionales, somos una tarea de prensa. Es que haya tanto bandido, ¿no? Tanto mercenario por la pauta publicitaria, tanto guacho, ¿no? Que habla con palabras bonitas, no dice nada, y siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué le dirán esos tipos a la familia cuando llega? Yo soy un alcahuete de Syngenta, de Monsanto, de Dow, de qué sé yo, soy el alcahuete que me pagan por esta plata que ustedes van a disfrutar, es porque yo me bajo los pantalones y todos los días me agarra la multinacional y me hace decir lo que quiere.
¿Sabes qué pasa? Que en esas familias me lo imagino.
Sí.
En esas familias ese diálogo no existe, porque seguramente no habrá diálogo, y porque seguramente, por ahí me equivoco, pero no creo, esa impronta de ser un hijo de puta
sí.
Se hereda también, lamentablemente.
Hay tantos hijos de puta dando vuelta, y que están tapados. Casualmente anoche el tema de conversación era ese, que la gente no se hace hijo de puta, nacen hijos de puta. Lo que pasa es que son tan cobardes esos hijos de puta, que hasta que no tienen poder y plata, no se muestran como hijos de puta.
Claro.
Y no nos joden la vida mientras no tienen poder y plata, porque son cobardes. Hasta que no tienen poder, no joden al resto. Y el resto que somos nosotros, creo que estamos preparados para que nos jodan hoy. Uh-huh. Hoy estamos preparados para que nos jodan. Porque no le tenemos miedo a la gorra, no le tenemos miedo al palo, no le tenemos miedo al gas, no le tenemos miedo a la muerte. La respetamos, la muerte. No le tenemos miedo a las malformaciones. Yo convivo con las malformaciones. Mi sobrinita nació con malformación gracias a los agrotóxicos. Si alguien me dice, y pero mirá que te van a fumigar, ya me fumigaron. ¿Qué más viene? Te van a sacar la radio, ya me la sacaron 3 veces. Vino el gobierno, me sacó la radio 3 veces para que no hable. ¿Qué más viene? A ver, dale. A veces, cuando estoy en la radio, ¿qué hago? De vez en cuando en la radio, digo, che, ¿cuándo me vienen a matar? ¿Cuándo vienen? Porque me aburro si no tengo la adrenalina de sentir que me van a venir a matar. Me aburro. No sean boludos. Porque más tiempo tardan, más plata están perdiendo.
Es más o menos como lo que hacen Manu y todo, Manu Pineda, ahí en la Franja de Gaza, con todos los compañeros, defendiendo a los campesinos y pescadores palestinos, que bueno, que están constantemente metiendo el pecho y bueno, si no nos queda otra.
¿Cuándo vienen? Claro.
No
nos pasa. Otra. Las empresas dicen, no, por ahí se le ve, no señor Gansi, usted tiene un lenguaje muy confrontador, no le podemos dar la publicidad. Métasela en el culo, señor, la publicidad, yo vivo igual. Porque nosotros necesitamos millones para vivir. Yo le contaba a un amigo que mi vuelta a todas estas provincias, que fueron 6, en un auto modelo 88, sí. La hice con 7.000 pesos. ¿Entendés? Y dice, ¿pero quién te financió los 7.000? No, son míos. Vendí la imprenta porque la tengo al pedo y yo quiero viajar. Porque es más importante que uno pueda andar así, visitando, documentando y haciendo visible. Hay mucha gente que no es visible. Y es muy importante.
Carlos Novarta le dice a Alfredo Di Vicenzi, preciso y clarito, derecho al grano, excelente, un fuerte abrazo de Carlos Novarta.
Gracias, Carlito. Es que nosotros los eufemismos los metimos ahí en un cofre y lo guardábamos. Creo que con eufemismos hablan los hipócritas. Nosotros cuando hablamos con nuestra gente tenemos que hablar como hablamos en nuestras casas, ¿no? El culo es culo y la teta es teta. Y cuando nos están jodiendo tenemos que decirlo.
Claro.
Y creo que, bueno, en Buenos Aires son muy criticados por esta forma, ¿no? Ya una vez, ¿te acordás cuando lo de la Federación Agraria me hablaron de fumigaciones mientras estábamos hablando de salud? Y bueno, terminé saliendo con un exabrupto. Y me critica mucho porque dice que mi mensaje sería mucho más positivo si yo lo hablara de una forma más coloquial. Y le digo, ¿cómo carajo se hace para hablar en forma coloquial cuando vos estás hablando con la sangre hirviendo?
Claro.
¿Cómo le explicás a alguien que vos venís de un lugar donde hay un parásito que se siente feudo, pseudo-feudal, y que manipula a la justicia, manipula la educación, manipula la salud, y que cuando vos salís de su provincia te revisan todo pensando que vos llevas droga, y vos lo que llevas información, y un pobre infeliz que gana 2 mangos con 50 te dice, muéstreme la última foto? Yo no te muestro la mía, pues yo no te tengo miedo. A vos lo que te tiene miedo son la gente que conviven acá con ustedes. Esto pasa en Formosa, no tienen agua potable, pero tiene un millonario que le está manejando las vidas hace 20 años. Entonces, ¿cómo hablas de ese tipo en forma coloquial?
No.
A Gil Difrán no le tengo miedo, por eso me lo voy a su provincia, entro y salgo, y publico las cosas, porque en el 2005, cuando le publiqué la inacción de los gobiernos mata a seres humanos, se habían enojado. Entonces digo, bueno, si se enojaron quiere decir que sirvió para algo hacerle la nota. Pero no modificaron nada, el gordo de la nota está sacando que no hay agua. Publicamos en el 2005 eso. ¿Te acordás cuando vine a tu programa?
Sí.
No se cambia nada, lo único que se está cambiando son las cuentas corrientes de los funcionarios. Y creo que es momento en que dejemos de hacernos los distraídos, porque hay un doble mensaje que por ahí nos está jodiendo a nosotros, los de las bases. no, que la política no se meta. Sí, se tiene que meter la política, continuamente se tiene que meter la política. No, no, no tenemos que empezar a hacer vedetismo. Digo, los espacios de poder hay que ocuparlos. Hay que ocuparlo, porque si uno lo ocupa, lo ocupa un alcahuete.
Seguro.
Que entra por la plata, por el sándwich y por la coca, y que le hacen levantar la mano por una cuota mensual. O sea, no es mala palabra participar en política. Por no participar estamos así.
Claro, claro.
Por no participar, en Neuquén hay un solo diputado que le pone el pecho y que es del Movimiento Obrero de Sanón. El resto, por no participar, se tiene que bancar que el fracking se lo ponen por mayoría. Y mientras te cagan a palo en los mismos vecinos que son disfrazados de tortugas ninja en los policías, que también van a sufrir el mismo problema, porque se van a envenenar, se van a contaminar, van a tomar agua con hidrocarburos.
Recién dijiste que tenés el sueño o la idea de esta de la unificar, uh-huh, unificar todas las luchas sociales. Hay dentro de las luchas sociales, lo vemos, eso no lo podemos negar, hay siempre diferencias de opinión, de concepciones ideológicas. ¿Cómo lograr que esas diferencias, dejarlas a un costado y unificar todas las luchas a nivel nacional para poder pelear con un poco más de equilibrio quizá en cuanto a masa, cuanto a cantidad de gente, para contrarrestar el avance capitalista, depredador, que continúan invadiéndonos, o sea, como decíamos en el editorial, desde 1492 en adelante.
Es un problema que se ve en todos los lugares, pero es un problema que se resuelve fácil, se resuelve peleando, en las mesas chicas. Creo que lo que no debemos hacer es perder de vista quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son nuestros pares. Y discutir entre pares es sano. Discutir diferencias es muy sano. Hay que ponerse de acuerdo a quién tenemos enfrente y contra quién tenemos que pelearnos.
Uh-huh. ¿Cómo tomaste vos la presencia de Pérez Esquivel acá en la campaña?
Para mí fue... Lo vi a Pérez Esquivel en Plotier, el día que explotó el pozo. Pues justo estaba allá. Lo vi a Pérez Esquivel en la lucha contra las represas, ¿sí? Son uno un problema de fracking, otro problema de represas. Y que Pérez Esquivel haya estado acá, simbólicamente es como que equilibró la lucha de Malvinas Argentina con las distintas luchas que ya están posicionadas, uh-huh, a nivel nacional como una gran problemática. Creo que en ese sentido es positivo. Hasta ahí le podemos pedir. Hasta ahí le podemos pedir. Y que sea más visible lo que está sucediendo en Malvinas. Que es una quijotada lo de Malvinas. Yeah. Es digno de difundir, admirar y seguir acompañando. No desde nuestro lugar. Uno a veces le encantaría quedarse a vivir, ¿no? De decir, puta, quiero... Pero también quiero estar... Y no podés.
O sea, lamentablemente no podés.
Uno tiene que difundirlo. Tiene, claro, que entender que... Que puede estar un tiempito, pero no quedarse a vivir, porque si no quedan otros incendios que hay que mostrar. Pues sí. Nosotros tenemos que mostrar, no tenemos que solucionar.
Sí, Alfredo, ¿andás con ganas de venirte a vivir a Córdoba?
Tengo ganas.
Bueno.
Tengo ganas. Tengo mi viejo que me llamó anoche, otra vez, y me dijo una cosa muy loca cuando me fui de viaje, porque él me decía, ¿con esa cosa te vas a ir? Sí, le digo, son nada más que 4.500 kilómetros, una vuelta chiquita y ya vuelvo. Y le digo, ¿querés venir conmigo? No, en esas cosas no, me dijo. Pero me encantaría morirme en Córdoba. Eso me dijo el viejo el otro día.
Bien.
Todavía no lo hablé con mi vieja, a ver qué onda, a ver qué piensa, y tampoco con mis hermanas, pero sé que... Hay una cosa así, y Córdoba siempre me gustó.
Bueno.
Siempre. Me gusta, no me gusta Córdoba turístico.
No,
ya vengo puteando por la cantidad de boludos que andan dando vuelta ahí comprando porquerías y que te ensucian la sierra, te cagan en el río, ¿me entendés?
Ya.
Que creo que si yo fuese un habitante cordobés, estaría puteando todo el día, ¿no?
Decir, seguro.
No somos... Esta no es la parte de la naturaleza prostituta que con 2 pesos con 50 que pagás por un tour podés venir a ensuciarla, a quemarla, a hacer todo lo que quieras.
Claro.
Pero bueno, me gusta la Córdoba sanguínea, ¿no? Tengo 2 provincias, siempre digo lo mismo. Hay una que ya me fui a despedir el otro día, que era Misiones, Y tengo Neuquén, que vuelvo en 20 días, y Córdoba, como dos lugares de mucha lucha y de mucha resistencia, con mucha historia de lucha y resistencia. Y por ahí me voy a tener que sentar a charlar conmigo y con Don Gungle, que tiene tanta información, para ver por qué tanta lucha y tanta historia de lucha, y por qué está flotando ese cordobazo otra vez acá. Lo ¿viste? Sentí el otro día.
¿Viste?
Lo sentí en esa cantidad de gente, se me pone la piel de gallina, que vi en Córdoba caminando. Digo, qué lindo, ¿no? Que esto sucediera. Claro. Qué lindo.
Querido amigo, esperamos que tu visita próxima sea ya para quedarte aquí en la provincia. Y bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando, ¿no?
Voy camino a poder quedarme en cualquier provincia. Porque lo más pesado que tenía como patrimonio era la imprenta. Pesaba 900 kilos, la vendía a la mierda, ya está. Me queda el Hammer. Estoy despojado de todo, puedo llegar a venir a
Alfredo,
gracias, Norberto.
No, gracias a vos por esto que haces también, por visibilizar lo que se oculta, aquello que la sociedad también elige no mirar.
Y la sociedad es bastante perra.
Gracias, Negrito.
Un abrazo para todos.
Fue Oscar Alfredo de Vincenzi aquí en el Club de la Pluma. Nos estamos encontrando en un ratito más, ¿eh? Ya venimos con más del Club de la Pluma.